María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, más conocida como la envenenadora de Montserrat o simplemente Gilla Murano, es la primera asesina en serie documentada en Argentina y una verdadera leyenda en la crónica negra latinoamericana. Pero la notoriedad que alcanzó el caso no solo se debe a que fue acusada de envenenar a varias de sus víctimas, sino también a su llamativa personalidad, que cautivó a los medios de comunicación de la época. Su encanto, carisma y sentido del humor escondían a una peligrosa psicópata con rasgos narcisistas y extremadamente manipuladora. El 24 de marzo de 1979, a las afueras de un edificio ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen, en Buenos Aires, Argentina, una mujer yacía en el piso, mostrando grandes dificultades para respirar. Los vecinos habían escuchado el golpe cuando cayó rodando por las escaleras y llamaron inmediatamente a una ambulancia. Se trataba de Carmen Zulema del Giorgio Venturini, de 64 años, y vivía en el mismo inmueble. Sería declarada muerta pocas horas más tarde en el Hospital Ramos Mejía, víctima de un paro cardíaco. Días más tarde, Diana Venturini, una de las hijas de la fallecida, comenzó a tener dudas con respecto a lo que realmente le había ocurrido a su madre. Al ingresar al departamento el día del incidente, notó que varias de las cajoneras estaban abiertas, como si alguien hubiese estado buscando algo. Revisando con detención, se dio cuenta que faltaban un par de documentos, específicamente unos papeles que acreditaban el pago de 20 millones de pesos a la prima de su madre, Gilla Murano. Diana estaba al tanto de esta transacción, pues Gilla les había prometido invertir el dinero y triplicarlo. Minutos después que Carmen se desplomara en las escaleras la tarde del 24 de marzo, Gilla se presentó en el lugar, pues habían acordado juntarse a la hora del té. Diana habló con el portero del edificio y se enteró que mientras su madre estaba tendida en el piso y los vecinos intentaban reanimarla, Gilla le solicitó una copia de las llaves del departamento de su prima para ingresar y ocupar el teléfono. Supuestamente su intención era la de avisar a sus familiares del estado de Carmen, pero por lo visto ninguno recibió un llamado telefónico aquel día. En un comienzo, Diana pensó que podían haber sido víctimas de un robo cometido por alguien que pasaba por el lugar y se aprovechó de la situación, pero el hecho de que solo faltaran los pagarés resultaba demasiado sospechoso. Por lo visto, el ladrón había escogido llevarse aquellos documentos, ignorando las costosas joyas de su madre, algo que no tenía sentido alguno. El mismo portero del edificio le confirmó que poco antes que Carmen fuese trasladada en ambulancia al hospital, vio a Gilla salir del departamento con un par de papeles y un frasco en la mano. Pero había algo más. Diana recordó que en el último mes, otras dos amigas de Gilla Murano también habían fallecido en circunstancias similares. Sabía además que ambas mujeres le entregaron a Gilla parte de sus ahorros para invertirlos en ciertos negocios, y aunque no tenía la certeza de si aquel dinero había sido reembolsado o no, aquello le pareció sospechoso. Finalmente, y tras conversarlo con el resto de la familia, acudió a la policía para solicitar una autopsia, pues creía que su madre podía haber sido asesinada. La petición sería acogida por las autoridades y los análisis forenses fueron categóricos. El cadáver de Carmen contenía altas dosis de cianuro en el estómago y el intestino, y se determinó que había fallecido por envenenamiento. Gilla Murano se transformaría en la principal sospechosa, aunque de momento la policía no contaba con evidencia para incriminarla, solo un cúmulo de extrañas coincidencias. Carmen se había reunido con ella en su apartamento un día antes de morir. Según las declaraciones de la hija de la víctima, Gilla solía llevar pasteles dulces para tomar el té. Existía la posibilidad de que uno de estos contuviera el veneno. Casi un mes antes, el 10 de febrero de 1979, Nilda Gamba, de 64 años, amiga y vecina de Gilla, murió supuestamente a causa de un fallo cardíaco. De hecho, la misma mujer estuvo acompañándola en sus últimas horas de vida. El día 22 de ese mismo mes, Lelia Formisano de Ayala, de 59 años, otra de sus amigas, fue encontrada muerta al interior de su departamento, después que algunos vecinos llamaran a la policía, pues habían percibido un penetrante olor a putrefacción que provenía del inmueble. Se estableció que la mujer había muerto 3 días antes de un infarto al miocardio. Sin embargo, tras los análisis del cuerpo de Carmen Zulema del Giorgio Venturini, las conclusiones de los doctores encargados de emitir los certificados de defunción de Nilda Gamba y Lelia Formisano de Ayala comenzaron a ser cuestionados. El hecho de que otras 2 mujeres relacionadas a Gilla Murano hubiesen fallecido en un periodo de tiempo tan corto y de manera similar resultó preocupante, por lo que un juez ordenó que se realizara la exhumación de ambos cadáveres y las respectivas autopsias. Cuando se confirmó la presencia de cianuro en los cuerpos, se emitió una orden de detención contra Gilla Murano, de 48 años, la cual sería arrestada en su departamento de la calle México 1177, el 27 de abril de 1979, y acusada de triple asesinato, a pesar de que negó todos los cargos. Se trataba de un caso inédito en la crónica policial argentina, y de inmediato se tomó las portadas de todos los periódicos. Y es que las autoridades creían que la mujer podía estar involucrada en la muerte de hasta 11 personas. María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte nació en Corrientes, Argentina, el 20 de mayo de 1930. Todos los antecedentes que existen de su infancia y adolescencia son más bien escasos y han sido proporcionados por ella misma en entrevistas cedidas a diversos medios. Se crió junto a sus 2 hermanos en el seno de una familia devota con un buen pasar económico. En la escuela era una chica sociable y de excelente rendimiento académico que la llevó a estar entre las mejores alumnas de su generación. Gilla, o Gigi, como en realidad le apodaban sus amistades, también destacaba por su aspecto físico, pues medía 1,74 m de estatura y se dedicaba a la natación. Siempre vestía a la moda y tenía modales refinados. Esto, sumado a su buen sentido del humor, inteligencia y personalidad, le permitió ganar una considerable cantidad de pretendientes. Se tituló de maestra, pero nunca ejerció como tal, pues trabajó un tiempo como secretaria y a la edad de 22 años, conocería al abogado Antonio Murano, con el cual inició una relación amorosa. Al poco tiempo se casaron, y fue entonces que adoptó el apellido de Murano. La pareja se mudó a un departamento ubicado en el barrio de Montserrat, en Buenos Aires, y aunque la joven tenía una carrera, su marido la instó a que no buscara empleo y se dedicara a labores hogareñas, algo a lo que accedió. 13 años más tarde, tendrían a su único hijo, Martín. Gilla Murano era una mujer carismática y aduladora que sabía cómo ganarse la confianza de la gente. Solía asistir a fiestas con empresarios, militares y políticos, con quienes supuestamente forjó ciertas relaciones comerciales. utilizando sus encantos y parte del dinero que le daba su marido. A partir de 1970 se dedicó a realizar préstamos con altas tasas de interés a amigos y conocidos, hasta que 9 años más tarde sería acusada de un triple asesinato que conmovió a toda Argentina. La mujer aseguró a la policía que oficiaba de prestamista, sin embargo, las evidencias indicaban lo contrario. Por lo visto, era ella la que le solicitaba el dinero para realizar diversos negocios que finalmente no llegaban a nada. Todos los familiares de las víctimas afirmaron que Gilla era una embaucadora, pero no existían documentos formales que lo probaran. Los investigadores creían que la estafa era el móvil de los crímenes, pero a medida que pasaron los meses, el caso se fue complicando. Si bien se encontraron rastros de cianuro en el tracto digestivo de las 3 víctimas mortales, los especialistas no pudieron determinar si el veneno fue suministrado en los pasteles dulces o en el té que les servía en su apartamento. Gilla Murano fue presionada por la policía para que confesara los crímenes, pero insistió en su inocencia hasta el final. El juez de instrucción, Diego Pérez, encargado de los interrogatorios llevados a cabo a la sospechosa, declaró en una entrevista al periódico Clarín: "Terminábamos todos agotados y ella imperturbable. Algo difícil de olvidar, cómo se plantaba en su indagatoria y en los careos. Era una personalidad avasalladora. Yo decidí que indagatoria y careos fueran presenciados por 2 psiquiatras forenses". Los especialistas estuvieron de acuerdo en que se trataba de una psicópata inteligente con alto desapego emocional, narcisista, manipuladora y con tendencia a tergiversar la información, aunque aquello no demostraba su culpabilidad. Fue así como en junio de 1982, y después de estar detenida durante 3 años en el penal de Ezeiza, Gilla Murano fue absuelta de todos los cargos y dejada en libertad. Tanto los agentes de policía involucrados en el caso como los familiares de las víctimas no quedaron conformes con la polémica decisión, pues estaban seguros que la mujer efectivamente estaba involucrada en los crímenes, y en junio de 1985, Gilla Murano fue nuevamente detenida. Se presentaron nuevas evidencias, y esta vez sería declarada culpable del triple asesinato y condenada a cadena perpetua, la que equivalía a 25 años de prisión. Pocos años después, su marido, Antonio Murano, falleció de causas naturales. Por aquel entonces, la oscura leyenda de la envenenadora de Montserrat había quedado semi-olvidada tras ser absuelta de los cargos en 1982. Sin embargo, cuando fue nuevamente procesada y encontrada culpable, se transformó oficialmente en la primera asesina en serie de Argentina. Al mismo tiempo, surgieron varias dudas con respecto al caso. Se planteó la posibilidad que Gilla contara con un cómplice, el cual le habría facilitado las dosis de cianuro, pero esto jamás sería probado. Tampoco se pudo llegar a un consenso con respecto a si el veneno fue suministrado en el té o los pasteles que ofrecía a sus víctimas. De hecho, en el expediente se afirma que el 24 de marzo de 1979, cuando Carmen Zulema del Giorgio Venturini agonizaba en las escaleras de su edificio y Gilla Murano se presentó en el lugar, llevaba consigo unos pasteles dulces, los cuales se quedaron dentro de la ambulancia cuando la mujer acompañó a su prima hasta el hospital Ramos Mejía. Por lo visto, un par de enfermeras y médicos comieron de estos pasteles y ninguno resultó intoxicado. Esto no pasaría a ser más que una macabra anécdota que en ningún caso afectaba el resto de la investigación, pero fue difundida en varios periódicos de la época. En prisión, Gilla Murano gozaba de gran popularidad. Muchas internas le ayudaban en sus quehaceres diarios y le tenían respeto. Incluso estuvo encargada de la cocina del penal, algo que provocaba risas nerviosas entre las propias prisioneras debido a su fama de envenenadora. Gracias a su buen comportamiento en la cárcel, accedió a varios beneficios, como por ejemplo salidas transitorias, las que aprovechaba para visitar a sus hermanos y asistir a misas en diversas iglesias de la capital. En 1993, el presidente Carlos Menem le conmutó la pena y pudo salir en libertad después de cumplir 16 años tras las rejas. Pero incluso antes de abandonar la cárcel, Gilla Murano era consciente de su inmerecida fama y accedió a dar varias entrevistas a diversos medios de comunicación, quienes parecían fascinados con su llamativa personalidad. Hizo innumerables apariciones en programas de televisión, en donde afirmó que jamás pidió dinero prestado a las víctimas y que no era una asesina, aunque con una displicencia que resultó incluso escandalosa para los telespectadores. Hábilmente conseguía transformar dichas entrevistas en conversaciones banales, siempre evitando referirse a los crímenes por los que fue imputada. Hablaba principalmente sobre sí misma, contaba anécdotas, se jactaba de tener dinero, propiedades y haberse acostado con más de 200 hombres en su juventud, aunque aclaró que nunca le fue infiel a su fallecido esposo. De hecho, se supo que tras salir de prisión, contrajo matrimonio con un hombre llamado Héctor Chiodi, el cual pidió el divorcio pocas semanas después, al verla en un programa de televisión, siendo presentada como la envenenadora de Montserrat. Las graves acusaciones contra Gilla Murano contrastaban con su inquebrantable frialdad. Su desapego emocional para con las víctimas era evidente, y ni siquiera parecía compadecerse de sí misma cuando afirmaba que había sido enviada a la cárcel de manera injusta. En 1994, Martín Murano, su único hijo, publicaría un polémico libro titulado Mi madre Gilla Murano, en el cual reveló los oscuros pasajes de su vida. El joven afirmó que Gilla nunca le demostró afecto y que le hizo la vida imposible a su padre. No solo le exigía dinero y lujos, sino que además le era constantemente infiel con distintos hombres ligados a la política para conseguir ciertos favores. Él mismo recordaba que a la edad de 5 años, su madre solía llevarlo a un hostal y lo dejaba con una mucama en una habitación contigua mientras tenía sexo con sus amantes. También aseguró que estuvo a punto de envenenarlo con un pastel cuando tenía 10 años y que se lo arrebató de las manos en el último momento antes de lanzarlo a una estufa. Incluso fue más allá, asegurando que su madre no solo era responsable de los 3 asesinatos que se le imputaron, sino que existían muchas otras víctimas mortales. Durante años, se presentó en diversos programas de televisión, en donde se refirió a su madre como una mujer frívola, imperturbable, confabuladora, ambiciosa y sin escrúpulos, que mató a sus amigas para quedarse con su dinero. También reveló que Antonio Murano no era su padre biológico, lo cual descubrió tras realizarse una prueba de ADN. La relación entre Martín y Gilla Murano comenzó a deteriorarse en 1985, cuando fue detenida por segunda vez y condenada a cadena perpetua. Si bien la visitaba a la cárcel, el joven comprendió que su madre era una asesina y nunca pudo perdonarla. Por su parte, la mujer se mostró sorprendida por las graves acusaciones de su hijo y manifestó en varias entrevistas que posiblemente estaba molesto porque decidió delegar la función de representante a una de sus hermanas y no a él, lo que habría provocado el quiebre. Aunque se reunieron en un par de ocasiones e intentaron reconciliarse, esto jamás ocurriría. Gilla Murano se transformó en la asesina más célebre de Argentina, y aunque nunca reconoció su culpabilidad, parecía disfrutar de la intriga que despertaba su imagen en los medios de comunicación. Poco a poco comenzó a ganarse la simpatía de algunos sectores debido a su picardía, lucidez y macabro sentido del humor. Se prestaba para escenas surrealistas, sobre todo en el programa televisivo de Mirtha Legrand, en donde en el año 2008 le llevó a la conductora pasteles dulces de regalo. Otros medios imitarían la iniciativa, anunciando las entrevistas bajo el provocador título de Tomando el té con Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Los últimos años de Gilla Murano estuvieron marcados por un relativo anonimato. Fue internada en un geriátrico de Belgrano, y si bien accedió a conversar con unos cuantos periodistas, sus apariciones parecían ser más bien anecdóticas. Fallecería el 26 de abril del año 2014 a la edad de 83 años, por causas naturales. Sufría de cierto deterioro cognitivo y no recordaba prácticamente nada de su pasado. En octubre del año 2005, la revista Argentina Para Ti realizó una entrevista a Gilla Murano, en la cual reveló varias intimidades. Reconoció que efectivamente tuvo un amante ligado a la política cuando estuvo casada con el abogado Antonio Murano, aunque se negó a revelar su identidad. También presentó a Julio Banín, su cuarto marido, un hombre no vidente de 82 años, con el cual contrajo matrimonio en el año 2001. Este no tuvo inconveniente en acogerla en su casa y parecía que la relación marchaba bien. Pero en el año 2021, su hija se contactó con el medio de comunicación Infobae y realizó una impactante revelación. Según la mujer, la cual se presentó bajo el nombre ficticio de Elena, ella y su padre habían sido envenenados por Gilla Murano. Confesó que en un principio Gilla era aduladora, amable y cariñosa, y aunque estaba al tanto de su oscuro pasado, comenzó a confiar en ella. Sin embargo, la desaparición de dinero y joyas en casa la puso en alerta, y aunque la enfrentó en un par de ocasiones, la anciana simplemente se hacía la desentendida o culpaba al portero del edificio. Poco después, Elena y su padre cayeron enfermos tras comer unas pastas cocinadas por Gilla. Semanas más tarde volvieron a enfermar después de tomar el té con la mujer. Si bien no cuenta con pruebas toxicológicas que confirmen su historia, la mujer está segura que estaban siendo intoxicados con veneno para ratas. Julio Banín fallecería el 1 de octubre del año 2008 a causa de un fallo respiratorio tras una larga agonía. Fue entonces que Elena descubrió que Gilla robó todos los ahorros de su padre, los cuales guardaba en una caja y ascendían a casi 30 mil dólares. Tras enviudar, Gilla se internó en un geriátrico, en donde pasó sus últimos años subsistiendo, irónicamente, de las pensiones de sus ex esposos. Varios textos, series de televisión e incluso musicales han intentado retratar la atractiva personalidad de Gilla Murano, una mujer que negó sus crímenes hasta el final, pero que al mismo tiempo disfrutó y supo lucrar con el halo de misterio que la envolvía. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.